de Cruz. Punto de Cruz. Un podcast para quienes y con quienes dentro y fuera de Cuba se dedican a crear aún en medio de difíciles circunstancias. Punto de Cruz. Una apuesta por la belleza. Conducida por la poeta, escritora, periodista y exprisionera política María Elena Cruz Varela. Punto de Cruz.
Tenemos una nueva emisión de Punto de Cruz con María Elena Cruz Varela por Radio Martí. Y nuestro invitado de hoy está todavía muy en el boom, como se decía en mi época, ¿no?, de las noticias y de las comidillas, de las críticas, que nunca faltan los criticones, que no son críticos, sino criticones, por el documental sobre el caso de Berto Padilla. Pero realmente a mí me interesa mucho más Pavel Giró, que naciste en La Habana en 1972, te llevo un montonal de años.
No tanto, tampoco.
Hombre, yo nací en el 53, vamos, está unos cuantos. Hablar del cineasta Padilla, del cineasta multifacético, de este hombre multitask, como se diría en esta parte del mundo, multitalento, este hombre que ha sido pintor, que ha sido montones de cosas antes de decidirse a recurrir a la fuerza de la imagen en movimiento para poder expresarse y poder sacar, exorcizar los demonios que todos llevamos dentro. Pavel Giró, el de El Acompañante, Pavel Giró, el cineasta de La Edad de la Peseta, porque esa obra no puede quedar detrás tapada por algo tan triste y circunstancial como el caso Padilla, que históricamente tiene un gran valor de haberse dado a conocer, ¿no crees?, por primera vez. Después hablaremos un poquito de esto, pero a mí me interesa muchísimo ese punto de vista tuyo, Pavel, en El Acompañante, con un enfermo de SIDA. ¿Y quién es El Acompañante? ¿Qué es El Acompañante, Pavel Giró?
Bueno, yo primero déjame decir que estoy encantado de estar aquí en tu podcast. Te admiro muchísimo desde hace mucho tiempo. Y estar hablando contigo aquí me parece una bendición.
Hombre,
El acompañante, cuando yo leí una noticia en la prensa que decía que Cuba era de los países que mejores índices, que índices más positivos de contagiados contra población que había en el mundo, yo, eso fue una cosa que me despertó mucha curiosidad, porque decía, ¿cómo en un país como Cuba, tan promiscuo, donde el sexo es como el deporte nacional y el alivio de muchos males, además del alcohol y la música?
Y la droga.
¿Cómo un país como este puede tener esos índices de otros, ¿no?, que contrastan demasiado con esto? Y claro, sí, yo había escuchado las historias del sanatorio de Los Cocos, que eran casi unos mitos, ¿no?, unas leyendas urbanas que circulaban y todas estas cosas, pero esa noticia me motivó a investigar sobre el tema. Y cuando yo descubro que los primeros portadores de VIH en Cuba eran los héroes internacionalistas de Angola, de África, mientras en el resto del mundo eran los homosexuales, y que eso había causado un tremendo dilema en una sociedad como la cubana, ¿no?, tan machista, y un gobierno tan machista como el que hemos tenido durante, bueno, yo creo que durante toda la historia, porque eso sí no es cosa de la revolución, eso es endémico.
Yeah.
Me pareció muy curioso, ¿no?, y la manera en que ellos lo solucionaron, claro, cuando llegan los primeros contagiados con VIH, que eran 14 agentes transmisores le llamaban, y se dice que la canción de los Bambán sale un poco de eso. Eran 14 agentes transmisores, lo llevan al sanatorio Los Cocos, que era un sanatorio militar, y ahí comienzan a desarrollar las investigaciones del VIH. Y bueno, luego todos los civiles que se contagiaban iban a parar a ese lugar, donde tenían que vivir bajo régimen militar, porque era donde único estaban desarrolladas de alguna manera las investigaciones y los procedimientos de curación y estas cosas. Entonces, a mí ese lugar me pareció una metáfora perfecta de lo que era Cuba entonces, ¿no? Un lugar donde te aparentemente te cuidaban, te daban la medicina, te alimentaban bien, pero no podías salir de ahí. Eso es lo que era Cuba en ese momento. Y comencé a desarrollar esa historia que me parecía fabuloso. Luego, cuando veo que esa gente solo podían salir de ahí una vez a la semana, vigilados por un acompañante, eso me pareció una historia fascinante. Y comencé a desarrollarla. Lo que pasa es que durante 6 años no tuve manera de hacer la película. Hasta que se dio una oportunidad de hacerla ya cuando hubo un cambio de gobierno en Cuba y fingieron cierta apertura. Que bueno, que duró poco. Ese es el acompañante.
Tremendo, ¿no? Porque eso marcó de hecho, la existencia del Sanatorio de los Cocos fue una especie de parteaguas también. La gente empezó a darse cuenta de muchas cosas. ¿Sabes qué? Yo, que en aquella época ya tenía una hija empezando a sobrepasar la adolescencia, tuve una experiencia brutal porque tenía un novio que supo que tenía SIDA. Inmediatamente me mandé a Los Cocos y el primer análisis que le dio, el ISA esa que le hacen, le dio positivo.
Wow.
Y ya yo estaba en la oposición y ahí mismo dije, no, yo voy a dar la tángana con esto y voy a exigir que me la evalúen médicos de la ONU, de la OMS, que pertenece sí. A esa. Y con esa tángana, a la semana me le repitieron el análisis y ya era negativo. Y ahí está mi hija, una adulta, que nunca tuvo nada, no tuvo ningún problema. O sea, todo eso también fue utilizado para manipular, para... Esto sí. Va de control, y cuando va de control es tremendo.
Exactamente.
Es tremendo todo. Pavel, ¿cómo llevas el exilio? Si es que te sientes exiliado.
Mira, yo... mira, comparándome contigo, por ejemplo... Yo cuando me fui de Cuba y vine a vivir a España, yo no me sentía ni remotamente un exiliado, en el sentido de que yo recogí mis cosas. Yo te cuento un poco el detonante. Yo conozco a una chica que se iba a vivir a los Estados Unidos y bueno, nos enamoramos, tuvimos un hijo y ella decidió entonces quedarse en Cuba. Yo estaba preparando mi película El Acompañante, que no salía. Y le pedí ahí a un tiempo, no, déjame ver si logro armar esta película, que la tengo que rodar en Cuba sí o sí para que quede bien. Bueno, eso fue pasando el tiempo, hasta un día que estábamos, nosotros vivíamos al lado de una escuela, y escucho un día decir a la maestra, circunstancia se escribe como a mí me da la gana.
Ah, qué bien.
Y dije, se supone que nuestro hijo vaya a estudiar aquí. Y bueno, eso y otra serie de frustraciones. Yo estaba también en una lucha porque se legalizaran las empresas las productoras independientes como empresas, y que, bueno, desarrollar un poco la industria del cine independiente de otra manera. Y veía que eso no iba a ningún lado, y ya decidimos un buen día, aprovechando que ya yo tenía estatus legal aquí en España y todo, de venirnos a España. Entonces yo no me siento... en ese sentido un exiliado, sino un emigrante como cualquier otro. Ahora yo sí siento que después de haber hecho esta película, regresar a Cuba, yo no me atrevo, francamente. Pero ¿cómo lo llevo? Te digo la verdad, muy bien. Yo no extraño a Cuba, porque ya la Cuba en la que yo vivía me resultaba completamente ajena a lo que era Cuba para mí. Y Cuba sigue viviendo en mí, yo lo decía el otro día también en una entrevista, sigue viviendo en mis libros, en mi música, en mi alma. Yo creo que la patria es más espiritual que física. Vivo en una ciudad que ni siquiera tiene mar, y para mí el mar era una cosa vital. Y extraño un poco el mar, pero yo no tengo una añoranza por Cuba, francamente. Ninguna.
A mí me pasa algo raro. Con eso, hay un dolor en el centro del pecho que no se me ha quitado nunca, pero no tiene
que ver... Tú pasaste por cosas... Sí, perdona que te interrumpa, que tú pasaste por cosas por las que yo no pasé.
Ya. Yo creo que lo más inteligente que yo he logrado, lo que mejor se me ha dado, es eliminar cualquier sentido de pertenencia a ningún sitio.
Eso es lo mejor que hay.
Sin embargo, con Cuba tengo como una especie de deuda, siento yo en mi corazón, ¿no? De alertar, de no de liderar nada ni de participar en nada político. A mí cuando me decían, no, porque tú quieres ser presidenta, yo decía, ¿qué vos, para qué me he leído tantos libros para ser presidenta? No, hombre, no, yo aspiro a más. Yo aspiro a la iluminación, de verdad.
Claro.
Sí, dime.
Es que pasaste por cosas terribles que por las que yo no pasé. Lo mío fue una decisión como la puede haber tomado un colombiano, dejar Colombia e irse a otro país.
Me hubiera encantado ser colombiano entonces.
Sí, lo tuyo, tú pasaste por un proceso muy... La primera vez que yo escuché hablar de ti, recuerdo, fue en los años de... Bueno, yo estaba en la universidad, años 90, que no, tú estabas en huelga de hambre o algo así, ¿no?
Sí.
Y un amigo de mi madre, muy amigo de mi madre, que la visitaba siempre, que era enfermero, Armandito, un buen día dijo, no, me tengo que ir porque tengo que ponerle un suero a Marilena Cruz Varela, que está en huelga de hambre, y incluso intentaron impedir que él entrara a tu casa, una cosa así. Uh-huh. Recuerdo esos cuentos muy muy vagamente, o sea, los recuerdo así, pero fue la primera vez que yo escuché hablar de ti y dije, bueno, pero qué valentía hay que tener para hacer eso, ¿no?
Ya, desesperación y dos hijos. Y además mucho de respeto a uno mismo también, ¿me entiendes? O sea,
claro.
De por qué. ¿Por qué tengo que aceptar esto? Porque a ti te da la gana, ¿no? Si no me convences, no me empujes tampoco. Pero bueno, ahora se trata de ti, Pavel Gino. ¿Tienes alguna de esas visiones que uno tiene o proyecciones? ¿Cómo tú te puedes imaginar? ¿Cómo tú visualizas o tienes la idea, o como quiera que sea, que se llame, de una solución para Cuba? ¿Cómo tú crees que se puede desenredar esta madeja?
Mira, yo creo que yo me imagino una Cuba. Yo me imagino una solución que es, mira, vamos a olvidarnos de ciertas y determinadas cosas e intentar ser un país normal, pobre, miserable, pero normal. Yo creo que sería un buen primer paso. Yo creo que el primero que se disponga a hacer de Cuba un país normal, entiéndase un país típico. que todo opere con normalidad, que su moneda tenga cierto... Bueno, un país normal, porque es que lo que somos es un país completamente disfuncional.
Disfuncional.
Yo creo que ya lograría mucho. Ahora bien, el proceso para llegar ahí es el que soy incapaz de descifrar, porque yo, francamente, cuando... Para mí el 11 de julio es un parteaguas, en el sentido de que a partir del 11 de julio, yo francamente, que nunca he sido ni radical, ni militante, ni activista, ni nada por el estilo, entiendo que hay que tomar una clara posición respecto a Cuba. Porque eso se vio. Una cosa es lo que nos contaran, una cosa, siempre eso es como la película mía, El caso Padilla, ¿no? Que es que hasta este momento las historias de represión nos las contaban siempre contra las personas que la padecían, existían sospechas. Yo leí un artículo en Argentina hace poco, Argentina, de una periodista muy muy afín a la revolución cubana durante años, que dice que mi película le quitó una venda, aunque ella ya sospechaba, la película le quitó una venda, y que la hizo reconciliarse con la postura de mucha gente como tú, de mucha gente que, o sea, de muchos disidentes, de mucha gente que se enfrentó cara a cara a la revolución, sobre las cuales siempre habían sospechas en el mundo.
Yeah.
Entonces, por eso yo te digo, el 11 de julio para mí es un parteaguas en ese sentido. Después que eso fue televisado, que eso fue visto en el mundo entero, seguir pasando de la mano aquello es como tremendo. Hoy yo fui muy feliz, o ayer, cuando vi que el diario El Público de aquí de España, que ha sido siempre muy afín a Podemos, y es un periódico claramente de izquierda, calificó al régimen cubano de dictadura. Yo lo vi como una, a raíz, hablando de mi película, lo vi como un paso adelante, francamente.
Sí, hombre, 64 años después, mira, pero se está logrando.
Yo creo que se está logrando.
Sí, a mí no me coge de sorpresa, porque inclusive hace 30 años, cuando salí de Cuba, Pavel, o cuando me salieron, a mí me preguntaban cómo yo vislumbraba, y decía, eso es por lavado generacional. No esperen nunca una salida heroica, no esperen nunca una reivindicación de los que han caído, de los que han muerto, de los que se han sacrificado, de los que se han tenido que ir, porque eso no va a pasar. Esto va a ser por lavado generacional, y las generaciones, por lo general, siempre están desencontradas, ¿no? Entonces, por tanto, hay que asumir un papel de humildad y aceptar que los que estén allí dentro hagan las cosas como pueden hacerla, con lo que tienen a mano, con todo, porque tú sabes, esto es un virus, y después que tú llevas tiempo viviendo fuera, es que te das cuenta que estás contaminado con un virus, aunque hayas estado en contra de aquello. Es un virus que tú lo reconoces en el lenguaje, que tú lo reconoces en montones de cosas, hasta en los que se oponen a la dictadura, tienen esa contaminación, y hay que ser muy honesto para detectarlo, ¿no?, y eliminarlo. Yo
creo que estabas clarísimo.
Ya, estabas clarísimo. Sí, no, la visión siempre, eso a veces no te da. A la gente no les gusta lo que tú les dices.
No, pero estaba muy clara, porque sí. Por eso yo termino mi película con la protesta del 27N en Cuba, ¿no? Porque era una manera de decir, desde el poder sigue ocurriendo exactamente lo mismo. O sea, sigue habiendo censura, sigue habiendo represión. Pero ya estas generaciones son otras. Estas generaciones son capaces de unirse y sentarse frente al Ministerio de Cultura
Y espontáneamente, increíble, fue maravilla. Para mí eso fue claro, una cosa increíblemente hermosa, realmente.
Por eso yo termino la película con eso, sí, porque para mí eso fue revelador, y tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo, ¿no? Sí. Esta generación, que las más jóvenes que yo, los que tienen veintitantos, no tienen ningún tipo de anclaje a ese proceso, ninguno.
No, es que imagínate tú, es que ya es demasiado tiempo, tú no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo, eso no.
Exactamente. Eso es así.
Hay una cosa con el caso Padilla que a mí me impactó mucho, el documental, porque yo estoy muy vinculada a esa historia y nunca llegué a saber exactamente qué pasó, porque yo... A mí me unió durante muchos años, me ha unido una profunda amistad con Manuel Díaz Martínez.
Sí, el poeta, hoy me escribió.
Sí, que vive en Canarias, que ahora sé que está enfermito.
Sí.
Y fue tan absolutamente paradójico todo lo que pasó, porque yo le preguntaba y él me contaba, pero no es lo mismo que te lo cuenten. No es lo mismo que te lo cuenten, pero resulta que con el caso Padilla, Manuel, que era el presidente del jurado del caso Padilla, de jurado poesía, que le dio los premios fuera de juego, cayó en desgracia, como toda esa generación cayó en desgracia, todos los amigos y no tan amigos de Padilla, toda esa generación cayó en desgracia. Y 20 años después, cuando ya empieza la glasnost y la perestroika y está Gorbachev y toda esta cosa en el mundo, Pavel, por primera vez le permiten a Manuel Díaz Martínez, que jamás había podido publicar ni siquiera un responso fúnebre en Cuba, lo ponen de presidente del jurado del premio UNIAC.
¿Qué fue?
En 1989. Y es el año que gano yo.
¡Qué fuerte!
Te das cuenta, ¿no? 20 años después se les ocurre hacer un jurado tipo perestroika con Manuel Díaz Martínez, Georgina Herrera, persona a la que, poeta inconmensurable, un jurado marginado, y Delfín Prats.
Sí. Wow, ese era el jurado.
Ese era el jurado. Sí, que reunieron. Y ese año presento yo Hijas de Eva, un libro brutal, brutal, de una madre desesperada, de una hija de Eva desesperada por completo con sus dos retoños, y gana el Premio Nacional de Poesía.
Pero eso tiene mucho que ver, eso que me estás contando, año 89, es cuando justamente se hacen estas copias del caso Padilla que se transfieren a Betamán por pedido de Carlos Aldana. Carlos Aldana, cuando ya empieza todo este caos en la Europa del Este, estratégicamente quiere como fingir una apertura en Cuba o incluso puede ser que en su cabeza estuviera el afán de la apertura.
Sí, eso le costó la...
Sí. Entonces es que mandan a hacer estas copias en Betamax para debatirlas con periodistas, con universitarios, con militantes, este tipo de cosas. Y estas son las copias entonces que se hicieron en ese momento, que me han dicho que se hicieron 2, 3, y una de esas copias es la que llega a mí. Y evidentemente las otras fueron replicadas, porque al final lo que ha quedado mostrado es que mucha gente tenía la autoconfesión de Padilla en su poder y no se había hecho nada con eso.
Ya, bueno, pero lo hiciste tú y está bien. Y habrá, como siempre, tú sabes, va a haber quienes que no estén de acuerdo, quienes digan faltó esto, o que los exégetas existen, hay que aceptarlos, hay que tolerarlos. Te dejo mi corazón.
Qué bueno, qué mejor que eso.
Te dejo mi corazón, mi respeto, te deseo muchos éxitos, que pase la fiebre del caso Padilla y que puedas hacer la película de tus grandes sueños. Sí.
Gracias, lo mismo te deseo a ti.
Muchísimas gracias, Pavel Giró. Y aquí estoy, ¿ok?
Un abrazo, Marilena.
Un abrazo. Y está Mikey en los controles, Cristina Miranda en la producción, y se va a Punto de Cruz del aire, deseándoles, como siempre, queridos amigos, fuerza, fuerza.